Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE compartiendo las primeras horas de este sábado 22 de enero y miramos ahora a La Palma, porque aunque la pesadilla del volcán parece quedar cada vez más atrás, a los palmeros les queda mucho camino para poder volver a llevar una vida normal. Ahora queda lo peor, ahora queda la reconstrucción, una etapa muy dura en la que siguen necesitando la solidaridad de todos. Durante estos meses hemos escuchado cantidad de lemas para dar ánimos a los palmeros. Uno de ellos es este: La Palma resiste. Ginés de Aro, de 54 años, ha diseñado una camiseta solidaria, blanca o negra, con este lema: La Palma resiste. Y además del lema, esta camiseta lleva una fotografía muy especial en el pecho.
La imagen, la foto, representa un paisaje que ya no existe. Estamos hablando de unas señales que estaban empujadas por la lava y que estaban resistiendo, de ahí el lema de La Palma resiste. Y cuando la vi por televisión me pareció una imagen simbólica muy, muy fuerte, ¿no?
Estas señales se encontraban en todo que una zona que ya es historia. Bueno, Ramón de la Rocha, fotógrafo de la agencia EFE, inmortalizó ese momento. Sin duda, el éxito de las camisetas fue toda una sorpresa para Ginés.
Sacamos primero 100 camisetas con los dedos cruzados y afortunadamente pues muchísima gente que captó la misma sensación que teníamos, al que era una imagen tremendamente, visualmente muy potente y muy simbólica, ¿no?
Pero lo que más importa no es que las camisetas se vendan y se recaude dinero, que también, sino lo que esto significa, que la solidaridad sigue viva.
Tenemos casi 8.000 camisetas. Yo me gustaría decir más que camisetas vendidas. 8.000 personas que han querido colaborar y ayudar a los palmeros. Y detrás de cada una de esas 8.000 camisetas hay una historia personal, muchas veces muy emocionante. Gente de distintos lugares de España, de distintos países. Una marea de solidaridad.
Desde luego que sí. 12 euros por camiseta y todo lo recaudado es para los damnificados por el volcán. Es la forma que ha tenido Ginés de devolverle a La Palma todo lo que la isla ha hecho por él.
Devolver un poco a la isla lo que la isla nos ha entregado, que es una manera de ser peculiar, una idiosincrasia y una herencia de nuestros padres que han luchado en contra de las dificultades, muchos han emigrado y de alguna manera tenemos que mantener ese vínculo y esa herencia. Tradición.
Desde luego que bien que exista gente con tanta iniciativa como Ginés. Toda la suerte y ánimo para los palmeros, que desde luego no nos olvidamos de ellos.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, y creo que si te digo que el 72% de las canciones que escuchamos hablan de amor...
Pues dentro del amor romántico pues encontramos que las mujeres pues hablan más del amor, lo que es estar enamorada, lo que es exaltar a la pareja. En cambio, pues los hombres se centran más en el foco del desamor, ¿no?
Silvia Escobar es una de las personas que ha llevado a cabo este estudio y enseguida la escuchamos. Porque ahora los oyentes piden paso contándonos lo que querían ser de mayores, Ana Huertas.
Pues eso, que muchos queríamos ser artistas, muchos queríamos ser cantantes, bailantes y también músicos.
Hola, Rosa Rosado. Yo siempre me ha gustado la música, interpretar la música, por supuesto. Mi instrumento es el acordeón y no avancé porque le dediqué poco tiempo, porque esto y lo otro, ¿no? Entonces, yo he trabajado en oficinas y demás, pero no olvido nunca lo que es la música. Y felicidades por el programa. Yo no me pierdo ningún viernes en escucharte.
Ay, qué gusto, pues muchísimas gracias.
Qué majo, ¿eh?
Pues sí, Ana, es que tocar un instrumento requiere mucho tiempo, ¿eh? No es fácil.
Bueno, y lo del acordeón, yo en mi casa tenía un acordeón que yo no sé de quién sería eso, de a lo mejor de mi abuelo o no sé, pero vamos, lo teníamos destrozado entre mis primos, mis hermanos y yo de jugar con él. Me hubiese encantado saber tocarlo.
Es que tiene que ser muy complicado tocar el acordeón,
sí,
¿eh?
Sí, bastante. Bueno, en fin, hay otros que de tontos no tienen ni un pelo, ¿eh?
Hola, buenas noches. Pues yo de pequeña, cuando me preguntaban sobre qué quería hacer en el futuro, siempre decía ser rica. Vaya. Y ahora de mayor sigo pensando lo mismo, pero no sé yo, el Euromillones está haciendo esperar. Bueno, mientras tanto trabajo y salud parece que no falta, así que no vamos mal.
Exacto.
¿Tú qué quieres ser? Yo rica.
Exactamente, no perdemos la esperanza, ¿no? Porque sabemos que el dinero ayuda, ¿vale?
Efectivamente.
Exactamente. Bueno, ¿y tú qué querías ser de mayor? ¿También rica o médico, actriz, enfermera, futbolista? Cuéntanoslo.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, en el 687-089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos a darle paso ahora mismo aquí en La Noche de COPE a quien se encarga de sacarnos la sonrisa a estas horas de la madrugada cada semana, que no es otro que mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa, preciosa, ¿qué tal?
Pues muy bien, fíjate, con la curiosidad de saber lo que nos están contando los oyentes esta noche. ¿Qué querías ser tú de pequeño, Agustín?
Bueno, lo primero es que yo no quería ser mayor. No, es verdad. De hecho, mi madre cuenta que no quería hacer la comunión porque yo pensaba que después de la comunión tenías que irte de casa, ¿sabes? Y claro, yo estaba estupendamente bien con mis padres.
¿Pero tú cómo llevas a esa conclusión? Es decir, ¿tú veías a otros niños que hacían la comunión y se iban de casa?
Claro, no lo sé. A lo mejor los veía vestidos de marinero y eso y pensaba que los mandaban por ahí en un barco. Yo que sé,
la
no
marina.
Lo sé por qué. Claro. El caso es que esa concepción de no querer irme de casa no fue una cosa de niño pequeño porque luego me fui de casa de mis padres con 37 años.
O sea, vamos, que se puede decir que prácticamente te fuiste antes de ayer de tu casa.
Sí, y no es tarde aún para que vuelva, ¿sabes? Pero bueno, yo quería ser de pequeño lo que el 99% de los niños de los años 80.
¿Qué era?
Futbolista.
Hombre, claro.
Claro, pero la ingesta masiva de fosquitos y bollicaos hizo que mi sueño se fuera al garete, por lo que sea.
Y supongo que querrías jugar en el Barça, claro.
Claro, hombre, claro. De hecho, te voy a contar algo que te sorprenderá.
¿Sí?
Yo antes de tener el pelo ausente, ¿sabes? Antes de tener el pelo color carne, era rubio.
Anda.
Era rubio. El peluquero me cortaba el pelo a tazón, ¿sabes?
Bueno, tu peluquero, que hace ya tiempo que no te ve, estará preocupado el hombre.
Sí, lo mismo se piensa que no voy porque me he enfadado o algo. Pero no.
Oye, ¿has escuchado que hemos hablado con un peluquero español que se lo rifan en Hollywood?
Sí, sí. Conmigo no iba a estar tan entretenido, ¿eh? Yo no le iba a dar dolores de cabeza a ese hombre. Claro, le iba a dejar tranquilico.
Oye, pues podrías ir a que te dejara, yo qué sé, el bigote como Camilo, como lo llevaba Dalí, ¿no? Con las puntas así reliadas.
Claro. Sí, hacerme trenzas en el pecho también.
Mira.
Bueno, que lo que iba, que yo quería ser futbolista.
Sí.
Y como era rubio, con el
rubio.
Pelo a tazón.
¡Ay, qué mono!
Y llevaba casi siempre camisetas del Barça en el colegio, me empezaron a llamar Koeman.
Claro.
¿Sabes? Claro, incluso cuando jugaba al fútbol en el Alemines e infantiles, el entrenador me decía, Koeman, calienta, que vas a salir. Pero mi carrera se truncó. ¿Sabes?
Pobre, por los fosquitos, ¿no?
Claro, los fosquitos y compañía. Me puse a estudiar, al final me hice maestro, profesor de piano, y ahora me dedico solo a las tontas, ¿sabes? Así que,
hombre, fíjate. A ver, maestro está muy bien y profesor de piano también, ¿eh? Hombre.
Sí, sí, pero que no, que solo ejerzo en la tonta, ahora quiero decir. ¿Sabes? Oye, y Ana, ¿y tú qué queríais ser?
Pues mira, Ana quería ser artista.
Ah.
Ella lo tiene muy claro. Yo quería ser muchas cosas, entre otras, presentadora del telediario.
¡Madre mía! Bueno, lo de Ana tiene un pase de artista. Yo me lo imagino a lo Norma Duval, ¿eh?
Sí,
con
sí,
una,
sí,
con
sí.
Unas boas de plumas.
Le pega,
escaleras.
Le pega todo, sí.
Pero presentar telediarios, eso es un poco soso, ¿no?
Bueno, pues chico, a mí me gustaba, ¿qué se le va a hacer? Es que había un presentador que me gustaba mucho, decía, ese es mi novio. Entonces
¿quién?
Yo ya de pequeña decía, ay, no me acuerdo cómo se llama, un señor muy guapo. Y yo
¿a
recuerdo
Carrascal?
No, es muy, muy anterior a Carrascal. Y más joven y guapo. Y yo decía, pues nada, me tendré que hacer presentadora del telediario para ligarme a este hombre. Yo ya de pequeña apuntaba maneras.
Claro. Hubo también quien presentó el telediario y acabó también ligándose por ahí a alguno también. Claro,
¿ves? Si es que yo,
ay, claro.
Yo lo tenía claro, pero apunté mal. Apunté pues, mal, pero chico, a mí eso la verdad es que también me gustaba, ¿eh? Tengo que decirlo.
Pues fíjate que me he quedado un poco decepcionado porque yo pensaba que tú lo que querías ser de mayor era vigilante de la playa. Porque tú no hiciste el casting para la serie de los vigilantes de la playa estos.
Que sí, sí, pero que fue una casualidad que me pilló por allí y me presenté a ver qué pasaba y ya está.
Si pero
ya
casualidad. Casualidad, pero o sea, que casting por casualidad. Si el casting hubiera sido para limpiar letrinas en barracones, también te habrías acercado, ¿eh? También te habrías presentado por casualidad, ¿eh?
A ver, ahí ya había cambiado la cosa, ¿eh? También te lo digo, ¿eh?
Sí. Bueno, pero cuéntame, ¿dónde fue el casting? ¿Dónde lo tuviste que hacer?
En Santa Mónica, en California. Eso fue por una historia de la radio en la que yo trabajaba entonces, que teníamos un espacio de experiencias americanas donde hablábamos, pues, un día de la Ruta 66. Pues, yo qué sé, de cosas así. Y ese verano, pues, me pilló ahí en Santa Mónica. Había un casting para salir en un capítulo de la serie. Y bueno, pues allí que fuimos a grabarlo todo para luego contarlo en el programa. Y bueno, el primer madre casting mía. Lo pasé, es verdad. Tenías que hacer un diálogo con otra persona, con otro chico. Y la final, que fue en el Hotel Hyatt en Hollywood, esta ya no la pasé. Ahí me tocó chaval que no había medios de entenderlo. Yo no sé ni lo que me estaba contando. Y dijo, amigo, ¿cómo? Y dije, no podía seguir. Eso no tenía claro. Continuidad.
Claro. O sea que por culpa de un lengua trapo no te vimos ahí.
Pues yo dije, pues te toca uno de Oklahoma o vete tú a saber de dónde, y es que no sabía ni lo que me estaba contando. Digo, no puedo yo seguir con esto, ¿no?
Qué poco criterio tenía esa gente dejarte a ti
desde
fuera.
Desde luego.
Si yo llego a saber que habías hecho el casting y no te habían cogido, no había visto las series en la vida. ¿Sabes? Porque a mí me habría encantado poder presumir de tener una amiga que había sido vigilante de la playa. ¿Sabes?
Oye, a mí también me gusta mucho la serie de joven. Y además, te habría podido contar el secreto para ir por la arena andando tranquilamente sin quemarse los pies como hacían los protagonistas. ¿Eh? ¿No te acuerdas cómo corría David Hasselhoff? Que ese sí tenía un pelazo.
Sí, Oye, pelazo en la cabeza y, ojo, pelazo en el pecho. ¿Eh? Cuando se descamisaba se veía que entre pectoral y pectoral tenía la pelliza de una liebre. Allí parecía que había volcado un camión de cocos en su pechera. ¿Con qué tronío andaba el Davis por las playas?
Sí,
madre
sí,
mía.
Oye, ¿y cómo corrían entrando al agua manteniendo ahí la dignidad, eh? ¿Tú has intentado entrar al agua corriendo sin parecer un pato con aletas de buzo? Que yo, vamos, impresionante.
Ellos mantenían la verticalidad perfectamente, ¿eh?
Sí, oye.
Yo siempre dije que Pamela Anderson era una vigilante de la playa ideal, porque, claro, con todo el plástico que llevaba encima, ¿sabes? Estaba recauchuta entera, podía salvar a un crucero entero que se estuviese ahogando en alta mar, porque esa mujer no se hundiría de ninguna manera.
Esa también puede ser una razón por la que no me cogieron a mí para los vigilantes de la playa, también te digo, ¿eh?
Por no estar recauchutada.
Exactamente, había mucha diferencia entre una y otra. Bueno, Pamela Anderson y David Hasselhoff. Puede ser que estemos hablando de dos de los personajes más icónicos de toda una época, ¿eh, Agustín?
Es verdad. Pero estoy pensando que en las series que venía de Estados Unidos, los protagonistas eran todos gente muy, muy guapa, ¿no?
Es verdad, sí.
Menos Steve Urkel y el tío Carl, en las series eran todos guapísimos. Mira, Salvados por la Campana, ¿no? El Príncipe de Bel-Air.
Bueno, acuérdate de los de Sensación de Vivir, ¿eh?
Hombre, aquí en las series españolas no hacía falta ser una belleza para ser protagonista, porque teníamos al Fari, con Menudo mi padre, Alfredo Landa, lleno por favor, Alina Morgan, en el Hostal Royal Manzanares.
Qué grande.
Gente con mucho talento, pero que no habían sido portada de la revista Vanity Fair, ¿sabes?
Ya.
Verano Azul, Chanquete. ¿Chanquete era guapo? ¿Chanquete?
De Chanquete no, pero ahí estaba Javi, estaba... el que me gustaba a mí, ¿cómo se llamaba? El moreno este. ¿Qué se me ha ido?
El moreno. El piraña.
No, hombre, no. Estaba Javi y el otro. Pancho. Ahora me ha venido a la cabeza. De todas formas, también te digo que hubo series llenas de gente guapa. Acuérdate de Upadance, ¿eh? Un paso adelante. O Compañeros.
Ya, es que esa no la vi. Es que si salían guapos, a mí no me interesaba. ¿Sabes? Eso no lo
bueno,
veía.
Aparcamos el pasado para centrarnos en una noticia, por cierto, de actualidad que te tengo que comentar, ¿eh?
Sí, es que la no renovación de Dembélé, el calvario del Cholo Simeone, la chorboagenda de Urdangarín.
Calla, no me menciones a Urdangarín. Calla, mucho más importante, ¿eh? Abrígate porque vamos a viajar a la Antártida.
Mira, yo no pienso irme a ningún lado, y menos a la Antártida esa.
A ver, vamos a viajar metafóricamente, porque esta noticia te la he guardado para ti, porque sé que es de las que te gustan.
A ver.
Allí hay un pueblo llamado Villa Las Estrellas que tiene una curiosa ley. Si quieres vivir allí, tienes que extirparte el apéndice. Con el apéndice no te dejan entrar.
Claro que sí, hombre, muy bien, muy bien. Es que me parece una medida estupenda.
Sabía
claro,
que te iba a gustar.
Claro,
sí.
Claro que sí. Y a los que se pillen por allí con el apéndice, a la hoguera, ¿sabes? Por negacionistas del apendicismo.
Eso es.
Claro, aquí en España tenemos el pasaporte COVID, ¿no? En algunas comunidades para entrar a los bares. Y allí en la Antártida el pasaporte apéndice. Claro, claro, muy bien.
En vez de enseñar el móvil, tienes que levantarte la camiseta y enseñar la cicatriz, ¿no?
Ya seguro que Djokovic ya está yendo para allá, sin extirparte el apéndice, ya está yéndose a ese pueblo, Djokovic.
Bueno, he tenido que mirar en varias fuentes que la noticia fuera real, pero es verdad que la norma existe, Agustín.
Claro, seguro que el que puso la norma esa es alguien que previamente se había extirpado el cerebro, ¿no?
Más allá de lo rocambolesco, en el pueblo lo justifican alegando que el hospital más cercano está a 900 kilómetros. Y claro, si empiezas con un dolor de apendicitis, pues se te puede hacer el viaje un poco largo, la verdad.
Claro, claro.
Puede que no llegues.
900 kilómetros. Vale,
exactamente.
Eso estoy mirando es de ir como casi de San Sebastián a Murcia, más o menos, sí.
Claro, sí,
bueno, sí. Y las carreteras de la Antártida, ojo, ahí no se tiene que ir muy tranquilico por ahí, ¿eh?
Oye, madre para mía. Que te hagas una idea, llegan a temperaturas de 47 grados bajo cero. En ese pueblo, para salir de urgencia, ¿sabes?
Madre mía. Pero estoy pensando, pero si te duele el riñón,
fíjate.
Porque, claro, unas piedras en el riñón tampoco tiene que envidiar mucho un dolor de apendicitis.
No.
Por esa regla de tres, tendrías que extirparte todos los órganos, casi hasta las uñas, ¿no? Para no tener que ir al hospital. Pero mi pregunta es, ¿hay una aduana a la que tú llegas y si tienes apéndice te deportan? ¿O te dan la opción allí mismo en la entrada del pueblo de que un señor te lo saque con un cúter el apéndice?
Calla. No sé, ve tú y nos lo cuentas a ver qué pasa.
Sí, oye, que a mí eso no me da miedo, que yo soy autónomo, ¿sabes? Yo estoy acostumbrado a que me apuñalen y me hurguen en la herida.
Calla. Y tampoco admiten la entrada en la población de verduras frescas.
Mira, eso también pasa en mi casa, ¿sabes? O sea, que
sabía que esta te iba a gustar. Oye, ¿te imaginas vivir a 47 grados bajo cero? ¿Qué hay que hacer ahí para combatir el frío?
Nada. Pues yo que sé, echarte una lumbre en los bolsillos, ¿sabes? O algo así. Mira, yo no sé por Madrid, pero en Ciudad Real esta semana ha habido temperaturas de muchísimos grados bajo cero. ¿Sabes? Y yo no lo llevo mal, porque yo lo que hago es seguir las máximas de Don Miguel de Cervantes, que en uno de sus libros escribió: si no quieres pillarte un resfriado que te deje en cama, ponte debajo de la ropa el pijama.
¿Ah, sí? ¿En qué libro sale eso?
Luego lo buscas tú y si lo encuentras me lo dices.
Te lo digo,
pero,
sí.
Claro, pero no debíamos.
A ver.
Estoy dándole vueltas a lo del peluquero. Sí,
al del pelo al lotazón.
Claro, es que no quiero que piense ese hombre que a lo mejor no he vuelto porque me hizo un trasquilón, ¿sabes?
Pero sigues con eso.
Y yo no quiero que piense mal. ¿Puedo mandarle un mensaje? Pues si nos está escuchando el hombre.
¿Cómo se llama tu peluquero?
Manolo. Un gran hombre, peluquero de Ciudad Real, Manolo. Escúchame, no me pasa nada contigo, Manolo.
Eso, no es nada personal.
¡Manolo! Se me ha quedado la cabeza de ladrillo visto.
Ahí.
He embaldosado la azotea, por eso no voy a tu peluquería. Mira, te lo voy a decir hasta cantando y todo.
Pero si ya había quedado claro, Agustín.
Bueno, pero es que yo que sepa que no me he ido con el peluquero de Hollywood. Venga verás.
Pues terminamos con una coplilla.
Hay que ver qué lastimica en la cabeza, ni un pelo, pero una alfombra tengo en el pecho. Casi no se ve la chicha, tengo el cuerpo como un ciervo, pero sin cuernos, creo, ¿eh? Pero claro, paso mucho tiempo fuera de casa.
Tienes razón.
Yo creo que fue la gomina la que se cargó mis pelos, pues me peinaba la raya en medio. Y por mucho que me afeito, no me brotan los cabellos. Porque dicen que si tú la afeitas, crece más fuerte, ¿sabes?
Sí, pero nada. No.
Venga a afeitarme y nada, que no me brota el azote a nada. Tengo la frente bien despejada, no tengo un pelo. Venga a afeitarme y nada, sigo con la cabeza pelada. Tengo menos pelo que una azada, menos que un huevo.
Pobrecito. Bueno, míralo por el lado positivo. No dejas pelos en la almohada, querido Agustín Durán.
Claro, sí. Bueno, en la almohada no, pero en el resto del colchón sí hago buen apaño, ¿eh? Para que te hagas una idea, hace 2 semanas me constipé, ¿eh? Me dolía mucho el pecho, cogí frío y tenía más mocos que un camión de pavos. Pero no era Oritrón, ¿sabes? No era Oritrón, como dice Paspadilla, no. Fui al médico y me dijo el médico, dice, quítate la camiseta que te oculte. Me quito la camiseta y me dice, ahora quítate el jersey de felpa, ¿sabes? Entonces, esto es un drama.
Madre mía, desde luego que es un drama, pobrecito mío. Bueno, querido mío, te seguimos en redes sociales porque de momento digo yo que con el, ¿cómo has dicho? Omicron.
Oritrón.
Porque con Oritrón, sí, de momento tenemos aparcados los cazafantoches, ¿no?
Sí, los tengo aparcados hasta febrero, que volvemos el día 5 voy a Miguel Turra y el 11 a Toledo, están ahí aparcados.
Bueno, pero pues de momento tranquilico en tu casa,
claro,
¿eh?
Eso es.
No
eso
vaya a ser, sí, que pasa mucho no tiempo fuera.
No vaya a ser que venga Oritrón. No, ahora estoy mucho tiempo en mi casa.
Muy bien.
Pero bueno,
bien.
Pueden ver las cosas que hago en mi casa, porque ahora me dedico mucho a estar en casa y a pasear, en mi Instagram, en Agus Durán, en Twitter, que soy Agus Durán, y también pueden buscarme en YouTube, en Facebook, que soy Agustín Durán, ¿sabes?
Muy bien.
Y en la Antártida, esa, que no me busquen a mí, en el pueblo ese, me voy a quitar el apéndice. Yo tengo que tener un apéndice como un almohadón de cama de matrimonio.
Madre mía, bueno, eso, ya está, ya está. Vamos a dejarlo aquí, querido mío, no entremos en detalles. Agustín Durán, hasta la semana que viene, guapo, cuídate.
Adiós, hermoso, adiós.
Adiós, hermoso.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Puede que no te haga falta nada.
Bueno, hoy es verdad que muchos niños quieren ser cantantes como Maluma o influencers o gamers, pero todavía hay niños que quieren ser ingenieros, veterinarios, periodistas, chefs, ¿no? Otros son más clásicos, policía, bombero, mecánico, peluquera, maquilladora, diseñadora de moda, ¿por qué no? Hay algún que otro arqueólogo, astronauta, bueno, hasta piratas o superhéroes. De eso hablamos. ¿Qué quería ser de mayor? ¿Qué nos dicen los oyentes en la web?
Nos dicen muchas cosas. Me estaba acordando porque yo tengo una sobrina que tiene 1 año. Bueno, pues yo estoy todo el rato a mi hermano diciéndole que va a ser artista, va a ser artista. Y el otro, que no, que va a ser astronauta. A ver en qué acaba convirtiendo. ¿Sí? ¿Qué quieres ser?
Vete tú a saber.
Ay, en fin. Bueno, que esto de lo de querer trabajar de cajera, jope, que es más común en niños de lo que yo misma pensaba.
Pues mi sueño de pequeña era ser cajera de cualquier supermercado. Me encantaba cuando mi madre ponía los productos en la cinta y los pasaban por el código de barras, me encantaba. Y actualmente, pues soy administrativa. La verdad que no tiene mucho que ver, pero bueno.
Tampoco
bueno,
está mal, ¿no?
Exactamente, administras.
Administras, que no es poco, es cierto, es cierto.
Oye, que sí, cajera o tendera.
Lo que me encantaría tener una tiendecita de ropa, Rose.
¿Ves?
Me encanta. Bueno, claro. En fin, y me estaba extrañando a mí ya mucho que no saliese ningún oyente que se dedica a una de estas profesiones más nuevas, ¿no? 3.0, ligadas con lo digital.
Pues claro. De chico, en verdad, nunca tenía yo un objetivo de hacer nada. Bueno, futbolista, como todos los niños. Ahora soy cajero de supermercado y mini youtuber.
¿Mini youtuber qué es? ¿Qué me cuentas?
Mini youtuber. O sea, que no sé, que estará empezando, ¿no?
Supongo, o que subirá por ahora poquitos vídeos.
Ay, pues qué bueno. Poco, claro. Pues sí, mira, youtuber, virólogo, técnico de energías renovables, genetista, conductor de drones. Estas son profesiones que, bueno, muy importantes en estas próximas décadas.
Totalmente.
Bueno, cuéntanos tú qué querías ser.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, también en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp, por supuesto, en el 687-089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, en La Noche de COPE vamos a contarte ahora algo realmente curioso, Ana Huertas.
Eso es. Vamos a hablar sobre canciones, Rosa. Así que, primero de todo, vamos a ambientar esto.
Bueno, esta es una preciosa canción de amor o más bien de desamor, ¿eh? Pero qué grande, qué grande.
Qué grande, Alejandro Sanz, madre mía. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, mira, Resulta que en la Universidad de Málaga han puesto en marcha un proyecto por el que han analizado las letras de las canciones con más éxito de los últimos 50 años. Para que te hagas una idea, Rosa, han analizado más de 1.800 canciones de nuestro país y de otros.
¡Madre mía! ¿Y qué conclusiones han sacado?
Pues fíjate, la mayor parte de las canciones que más éxito han tenido hablan de relaciones. Por una parte, hablan sobre el amor, ¿no? Exaltan el amor.
Sí.
Y por otra, lloran su pérdida.
Claro, amor o desamor, está claro. Si es que el mundo de las emociones es muy complejo y al fin y al cabo es el amor el que mueve el mundo.
Por suerte o por desgracia, eso sí.
Pues sí.
En fin, Silvia Escobar es investigadora de la Universidad de Málaga y nos habla sobre la diferencia entre las letras de amor que escriben los hombres y las que escriben las mujeres.
Pues dentro del amor romántico pues encontramos que las mujeres pues hablan más del amor, lo que es estar enamorada, lo que es exaltar a la pareja. En cambio, pues los hombres se centran más en el foco del desamor, ¿no? La mujer como causante de dolor o incluso cómo superar el desamor, ¿no? Muchas veces pues acudiendo a bebidas alcohólicas, ¿no? El alcohol como superación del mal de amores.
O sea que los hombres son más rencorosos a la hora de hablar sobre amor en las canciones.
Eso parece.
Sí.
Mira, en el estudio han dividido las canciones que hablan de amor en tres categorías diferentes. Una es el amor romántico.
Pues el amor romántico lo que recoge son dos polos, ¿no? Por un lado, el amor propiamente dicho, en el sentido de encuentro predestinado, de lo que es el sentimiento del enamoramiento, el cómo comienzan las relaciones. Y por otro lado estaría el polo del desamor, que es aquel, pues, el rechazo, ¿no? El ya no te quiero, el abandono, el me he ido, ya no quiero continuar esta relación, o los sentimientos propios del desamor, ¿no?
Olvídame y pega la vuelta.
Básicamente.
Exacto.
La siguiente categoría sería el amor hedonista, que estas son las canciones que giran en torno al placer.
Sí, es cierto que en la última década, sobre todo, está subiendo mucho este amor que hemos llamado hedonista. Está muy relacionado con las relaciones sexuales, ¿no? Claro. Centrado en el placer, en el deseo, en la diversión, en relaciones pues que duran un corto plazo, que no son pues duraderas en ese sentido.
Claro, o sea, que son las letras más ligadas a las relaciones físicas, no tanto al amor.
Y en esas letras han descubierto, de hecho, que las mujeres reivindican que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, aunque se las critique y tal, mientras que los hombres se exhiben. Hablan sobre lo bien que ligan y esas flipadas así.
Bueno, es como ver las dos caras de una misma moneda, ¿no? Cómo pueden ver las relaciones los hombres y cómo las vemos las mujeres, ¿no?
Sí, y el último tipo que nos queda es el amor nocivo.
Hemos encontrado que es un amor que se mantiene a lo largo de todas las décadas. El hombre aquí se suele centrar mucho en el controlar a las mujeres, el perseguirlas, etcétera. Y la mujer tiene un papel aquí pues más de sumisión. Pero también es cierto que hay una categoría que está introducida dentro del amor nocivo y es que se puede escapar del amor nocivo en el sentido de que, bueno, yo he tenido una relación que ha sido muy mala, pero he conseguido salir de ella.
Bueno, Ana, pues muy interesante este estudio, ¿eh?
La verdad es que sí.
Porque es verdad que muchas veces no nos damos cuenta de la profundidad o no de las letras de ciertas canciones. Y es que cuentan historias reales y situaciones por las que hemos podido pasar. Normal que nos identifiquemos tanto y algunas las escuchemos sin parar.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
El sábado 22 de enero empezamos nuestra sección de Leyendas y Misterios, donde nos ponemos rigurosos y misteriosos para conocer algunas de las historias que más sorprenden en nuestro país. Abrimos, por tanto, el capítulo de Leyendas para compartir contigo esos cuentos insólitos en los que se entremezclan muchas veces la historia con la ficción. Y el que está siempre al cabo de la calle en todo esto es nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal la semanita? ¿Bien?
Pues yo estupendamente. Mira, como hemos estado celebrando los santos viejos, San Antón y San Sebastián,
¿sí?
Hay que decir que la verdad es que ha sido una semana maravillosa, porque mira, yo me comí el otro día un bocadillo de chorizo en la hoguera de San Antón de mi pueblo.
¡Qué bueno! Tú todo lo que sea comer te apuntas, ¿eh?
Eso ya digo yo, madre mía. Aquí en plena pandemia y comiendo bocadillo de chorizo por ahí en las hogueras.
Desde luego. Bueno, antes, José, vamos a contar en primer lugar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que se refiere a que a alguien se le ven las intenciones, vamos, que se le ve el plumero.
Así es, Rosa. Bueno, decimos que a alguien se le ve el plumero cuando notamos sus intenciones, como tú dices, aunque al principio con lo que más se identificaba esta expresión era con la tendencia política de cada uno. Y es que precisamente su origen tiene que ver con la política y concretamente con los liberales posteriores a la Constitución de 1812. Bueno, pues tras esta Constitución de Cádiz quedó instituida la Milicia Nacional, que defendía ideas progresistas. Bueno, pues estos milicianos llevaban un gorro con un penacho de plumas que les hacía visibles desde las lejanías. Decía, mira, ya viene el progresista, ¿no? Bueno, pues fue la prensa del siglo XIX la que comenzó a decir que a los políticos de esta tendencia se les veía el plumero, en referencia a este mencionado penacho de plumas que llevaba en el casco. Bueno, pues poco a poco la expresión fue derivando hasta adquirir el significado actual, que tiene un espectro, la verdad, que mucho más amplio.
Sí, 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 pero bueno, es una explicación muy curiosa e interesante, ¿eh? Qué bueno.
Sí, sí que lo es, sí, la verdad que interesantísima.
Bueno, pues como se te ve el plumero de lejos, José, vamos a meternos en las leyendas, que hoy nos situamos en montes y montañas que han sido a lo largo de su historia fuente de leyendas.
Los montes y montañas han sido y siguen siendo hipnóticas para muchos y lugares de refugio de bandoleros, otros bandidos, pero es que lo que se cuenta sobre ellas no tiene ningún desperdicio.
Pues venga, vamos directamente hasta los Pirineos. Porque aquí hay leyendas de gran interés sobre cómo se formaron los Pirineos.
Sí, son todas como muy míticas, mitológicas. Bueno, el origen de la palabra Pirineo proviene del griego pyros, que significa fuego, y de neo, que es nuevo. Y bueno, ¿y por qué alguien iba a llamar fuego nuevo a una montaña en la que la nieve y el hielo dominan el paisaje? Bueno, pues bien, antes de que éstas se formaran y ascendieran a las alturas como están ahora, pues una llanura tremenda cubría el paso entre lo que hoy es España y Francia. Bueno, pues en el valle se encontraba Pirene, una ninfa del bosque, que era la hija del rey Túbal. Allí compartía espacio con otros seres como Gedeón, otro ser mitológico, un gigante que, por cierto, al que rechazó, pues su corazón era de un único hombre, que no era tonta ella, de Hércules, por supuesto. Al no ser correspondido, Gerión entró en cólera, incendió el valle, matando de esta manera a Pirene, a la pobre. Bueno, pues los gritos de auxilio de ella no sirvieron de mucho, puesto que cuando Hércules acudió en su ayuda, ya era demasiado tarde. Sin embargo, el héroe griego quiso darle sepultura en algún punto entre el valle de Benasque y el valle de Arán. Así es que el hijo de Zeus construyó un mausoleo gigante hasta crear la cordillera que hoy se conoce como los Pirineos.
¡Ay, qué bonita explicación!
¿Verdad?
Sí. Hay otra historia de los Pirineos que tiene que ver con el Pico Aneto. Y se trata de una leyenda llamada la Flecha de Atlán, José.
Bueno, sí, porque justo debajo de la tumba de Pirene se ubica el Pico Aneto, el más alto de los Pirineos, que tiene 3.000 metros de altura. Bueno, pues cuenta la leyenda que tras la muerte de la ninfa de Pirene, pues las nieves se apoderaron completamente del valle, el agua empezó a correr, la vegetación se extendió por cada rincón, precioso se quedó todo. Sí. Y en ese momento, cientos de personas comenzaron a poblar los Pirineos, incluidos los gigantes a los que les encantó el lugar. Bueno, pues uno de ellos era Netú, un gigante que era cruel y la verdad es que bastante malhumorado, hay que decirlo. Pues un día Netú, con la ayuda de una flecha, asesinó a Atlán, que era descendiente de los antiguos atlantes y sostenía la tierra sobre sus hombros. Vamos, Atlas, como todo el mundo lo recuerda, ¿no? Los dioses, al presenciar aquella escena, decidieron acabar con Netú, le lanzaron un rayo y al instante Netú se desplomó sobre el valle, siendo sepultado por miles de rocas hasta crear el Aneto.
Vaya. Oye, pues no nos vamos de los Pirineos porque quiero que me cuentes también el origen del Monte Perdido.
Claro, y además fíjate qué nombre, ¿no? Un monte perdido que está allí presente, se ve perfectamente. Bueno, pues tradicionalmente la montaña, hay que decir que es un lugar de fraternidad y solidaridad. De hecho, es uno de los únicos puntos en los que se sigue manteniendo el saludo a los desconocidos, se dice. Claro, tú te encuentras a alguien por allí, a cómo no le dices hola, ¿no?
Sí,
y por este motivo, los dioses se encargan de castigar al que no siga esas directrices y algo así le ocurrió a un pastor que era arisco, era muy egoísta, bastante solitario, también hay que decirlo. Un día un mendigo llegó hasta él, le pidió un trozo de pan, el hombre llevaba días sin comer y estaba a punto de desfallecer. Bueno, sin embargo, el pastor, haciendo gala de su mala educación, muy conocida por todos, le ignoró hasta que éste se marchó. Bueno, pues una vez que la figura del mendigo se desvaneció en el horizonte, una intensa niebla cubrió el valle rodeando al pastor, el viento empezó a azotar con fuerza y comenzó a caer nieve intensamente. Bueno, pues el ganado del pastor desapareció y en su lugar emergió una impresionante montaña. Tras el suceso, el pastor había perdido todo, su casa, su rebaño, todo. Y lo que antes era prado, ahora era roca, era nieve, era hielo, y acababa de nacer el Monte Perdido, que está situado, como todo el mundo sabe, en el Valle de Ordesa, en Huesca.
Bueno, pues qué interesantes historias esconden los Pirineos, ¿eh?
Muy bonitas, la verdad que son historias súper míticas, súper bonitas, y la verdad que perfectamente comprensibles para todo el mundo.
Desde luego que sí. Bueno, seguimos adelante, ahora nos vamos a las Islas Canarias. Nos vamos hasta el Teide, ni más ni menos, para conocer la leyenda de Guayota.
Bueno, Rosa, para los guanches, Guayota es el diablo, o era el diablo, que vivía dentro de Echeide, o Teide, como lo llamamos nosotros ahora. Teide es Echeide, ¿no? Bueno, pues desde allí, por su boca, pues él lanzaba lava, cenizas, para recordar su presencia. Bueno, pues un día Guayota trajo la oscuridad raptando a Mayek, que era el dios del sol y de la luz para los guanches. Lo llevó hasta el interior de la montaña, no le permitió escapar y, por supuesto, se hizo de noche en toda la isla súbitamente. Los guanches, pues, acudieron a Chamán, que es el dios de los cielos, su divinidad más importante, le pidieron que les ayudara a vencer a Guayota y así poder recuperar su luz y su vida maravillosa en las Islas Canarias, como tú sabes.
Esto se pone súper interesante. La luz luchando contra la oscuridad. ¿Qué pasó? A ver.
Bueno, Rosa, pues a Chamán comenzó una lucha contra el maligno. Durante días la gente que habitaba la isla de Tenerife empezó a escuchar rugir la tierra, muchas explosiones, bueno, escupía fuego Echeide y las piedras, bueno, por todo salía por allí, por el Teide, ¿no? Bueno, tras días y noches de completa oscuridad, pues Mayek fue liberado volviendo a brillar su luz en el cielo. Bueno, pues a Chamán lo que hizo fue tapar la boca de Echeide para evitar así que Guayota pudiera salir de nuevo. Y los guanches, pues lo celebraron con mucha alegría, y desde entonces el maligno sigue viviendo en las entrañas del volcán sin poder escapar de su interior, y únicamente, Rosa, se puede oler su fétida respiración al subir al pico del Teide, que sabes que huele así un poco raro. Bueno, pero esperemos que no vuelva a salir, porque ya sabes lo que pasa en La Palma, viudas del día.
Sí. Bueno, no dejas de ser una historia curiosa, una historia de aventuras, ¿no? Que no desmerece nada a Juego de Tronos,
no,
tal
no,
y como
no,
lo has
oye, pues
contado.
Hace una de estas y se queda mucho mejor, seguro.
Bueno, nos vamos ahora hasta la Sierra de Guadarrama. Y nos detenemos en la provincia de Segovia, donde hay una formación montañosa con un aspecto llamativo, y aquí conocemos las leyendas de la mujer muerta.
Bueno, la verdad es que tiene un aspecto de mujer yacente, todo el mundo que haya ido la conoce, se llama así la mujer muerta. Bueno, pues en torno al lugar hay varias leyendas de corte tanto épico, histórico, mitológico o sentimental. Mira, la primera narra cómo Hércules, que ya hemos hablado de los Pirineos, que era hijo de Júpiter, fundador de Segovia, por cierto, perfiló a la mujer por deseo de un caballero fiel que lo acompañó cuando levantaba la ciudad de Segovia. Bueno, pues el caballero se enamoró de una joven, pero el padre de ella no aceptó el romance y prefirió matarla, a ella antes de verla en brazos del caballero. Bueno, pues este suplicó a Hércules que esculpiera la forma femenina de su amada y el semidios se lo concedió. Bueno, ahí tenemos, mira, la mujer muerta.
Sí, una leyenda bonita, sentimental. Y hay otra leyenda del lugar que habla sobre la hija del granjero y el pastor, ¿no?
Sí, bueno, esta relata el amor de la hija de un granjero, un pastor en las cercanías, de las cercanías enamorado. Este, al ver a otro pastor, un posible rival, viendo que la joven estaba siendo cortejada por él, ciego de ira y celos, lo mató. Y fue entonces cuando se desató una terrible tormenta que partió la tierra y apareció esta gran mole rocosa que recibió el nombre de la mujer muerta. Una nueva explicación de lo que puede ser esta formación.
Pues ahí está la leyenda de la mujer muerta, y otra más, José, la de los dos hermanos gemelos.
Mira, pues esta habla de las luchas por la jefatura que llevaron a cabo dos hermanos gemelos que eran hijos de un fallecido rey de la tribu recientemente, que vivía donde hoy se encuentra el Alcázar de Segovia. Bueno, pues la madre de ambos estaba muy angustiada por perder a uno de sus hijos y ofreció su vida a los dioses para que ellos no se enfrentaran. Bueno, pues fue aceptado el sacrificio, se desató una gran tormenta, el suelo se removió y apareció el cuerpo de la madre en forma de gran montaña, imagen que los hijos reconocieron e inmediatamente, bueno, pues pararon la lucha y gobernaron juntos siempre su tribu.
Bueno, pues leyendas muy épicas también en la noche de COPE. José, terminamos ahora con nuestra sección, en la que en poco más de un minuto repasamos la vida de algún personaje relevante de la historia de España. Y vamos a hablar ahora sobre un rey que tuvo mucho poder en su tiempo, tanto que le decían el rey planeta. Se trata de Felipe IV.
Pues sí, Rosa. Felipe IV tenía posesiones por todo el planeta, pero era un poco pichafloja, las cosas como son. Mira, solteras, casadas, viudas, criadas, señoras, actrices como la Calderona, incluso profesionales del amor, pocas mujeres se resistieron a los encantos o al poder de un rey ardiente en el terreno amoroso. Y eso que algún cronista de la época llegó a calificarlo de estatua viviente, ya que en un encuentro que tuvo con él, Felipe no había cambiado de postura ni una sola vez, moviendo solo los labios para hablar. Pero se transformaba por completo cuando del terreno femenino se trataba. De hecho, Rosa se cuenta que tuvo hijos a cascoporro. Mira, sus biógrafos le cuentan entre 30 y 60 hijos bastardos, de los que hay identificados 10. Así que fíjate la fama que tenía el monarca entonces. Bueno, mira, muchos eran los que acusaban a su valido, el conde duque de Olivares, de que le proporcionaba amantes y le animaba a tener relaciones extramatrimoniales para poder hacer él y deshacer a su antojo en la política española, pero es solo una leyenda, también hay que decir que es muy posible. Y resulta que este amante empedernido estaba poco interesado en los asuntos de la corona, pero mucho en la caza y la cultura, y llegó a tener más de 1.600 cuadros y esculturas, muchos de los cuales se encuentran actualmente en el Museo del Prado. Además, fomentó que el Siglo de Oro se mantuviera durante mucho tiempo portando este preciado metal, algo que no es poco. Y por allí rondaban Velázquez, que fue pintor real, o el gran Calderón de la Barca, que triunfaba en los teatros de Madrid. Vamos, que una cosa por la otra. Bueno, pues esa gran actividad amatoria se convirtió en un profundo desasosiego y en casi depresión cuando comenzó a ver desmoronarse el gran imperio que tenía España por entonces, y pensó que se trataba de un castigo divino debido a sus muchos pecados. Bueno, pues murió en 1665 a los 60 años, no sin antes padecer mucho, mientras él seguía pensando que todo se lo había ganado debido a las cientos e incluso miles de amantes que había tenido y habiendo dejado el poder de España bajo mínimo, Rosa.
Increíble la vida de este monarca, sin duda, madre mía.
Bueno, pues terminamos con un poema, mira. Del inquieto rey planeta eran amplios sus dominios, pero al ser bragueta inquieta parecía ese tal Diño.
Pues mira, buena comparación. Bueno, José Talavera, gracias por contarnos cosas tan interesantes y hablarnos de estos montes y montañas míticos que pueblan nuestro país y de cosas tan interesantes, claro.
Bueno, Rosa, pues nada, encantado. Ya sabes que estamos en Instagram, en Facebook, en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande.
Adiós, José Talavera. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Un beso. Chao.
Escuchas La Noche con Rosa Rosado. COPE. Estar informado.
Bueno, aquí nos gusta ofrecerte un montón de propuestas de cara al fin de semana. En La Noche de Cope hablamos de viajes, de cine y terminamos con un buen par de lecturas para disfrutar en familia. Vamos a ver qué nos recomienda esta semana la escritora y bloguera de moda Beatriz Millán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Pues muy bien, guapa. Aquí disfrutando ya de las primeras horas del fin de semana. ¡Qué gusto! ¡Qué ganas!
¡Ay, sí, sí! Bueno, estamos en pleno Fitur aquí en Madrid, así que sí. Si te quieres pasar, la Feria Internacional de Turismo, súper conocida. Debido a esto me he puesto un poco viajera, porque con los libros también se puede viajar, y las dos recomendaciones lectoras que te traigo esta semana están súper relacionadas con hacer las maletas y marcharnos por ahí.
¡Qué gusto! Oye, pues te lo agradezco, porque lo que no nos ha quitado el virus aún son las ganas de viajar. Eso está claro.
Ay, a ver qué nos trae este año. Bueno, te cuento, la primera de mis recomendaciones está dirigida a un público más adulto, aunque bueno, yo creo que todas las lecturas se pueden compartir, y se titula Odiseas femeninas, 11 historias de mujeres de otro tiempo para viajar hoy. La autora es Olga García Raval y está publicado por Anaya Turín. Este libro recoge la historia de 11 mujeres que caminaron lejos, mujeres que no se recogen en las listas de grandes viajeras, pero que quebrantaron la ley no escrita que no les permitía salir de casa sin la supervisión de una figura masculina.
Pues fíjate, qué valientes y qué interesante lectura, ¿eh?
Pues mira, La lectura de este libro, Rosa, nos lleva a Japón con Eliza Sidmore, una periodista, escritora y fotógrafa estadounidense, nacida en 1856, a Escocia con Emilia Serrano de Wilson, traductora nacida en España en 1834, o a la Polinesia francesa junto a Aurora Bertrana, que era periodista y escritora procedente de Girona, que recopiló este viaje de 3 años en un libro titulado Paraísos Perdidos, que, por cierto, agotó tirada en 15 días.
Vaya.
Este es un libro fantástico para aprender historias singulares de mujeres aventureras y recorrer con ellas todos los rincones del planeta.
Tiene una pinta estupenda. Este libro que recomendamos, recordamos, se titula Odiseas Femeninas, 11 historias de mujeres de otro tiempo para viajar hoy, y su autora es Olga García Arrabal. Apuntado queda, Beatriz.
Exacto. Pues mira, el segundo libro es una joya de gran formato, también muy enfocado a los viajes, en este caso a los viajes un poco imaginarios, porque se titula Terra Última, un poco como el fin del mundo, ¿no? El fin de la Tierra, y es el descubrimiento de un nuevo continente. Trata de un atlas, de un continente desconocido y de la vida que allí, a espaldas de la humanidad, se habría desarrollado. Uh-huh. En este libro ilustrado por Raúl de Leo vamos a encontrarnos con todo tipo de criaturas como la carpa ratón ojiplática, el coneguino o el fénix, además de un diario de a bordo de la expedición a este continente en el que el autor detalla todas sus peripecias y descubrimientos. Una joya que, de verdad, Rosa, yo le he puesto mucha emoción a la reseña, pero este libro es para verse en librerías, porque si no, no se puede valorar debidamente. Es una auténtica maravilla y es mejor visitar una librería de nuestro barrio, de
fíjate,
cualquier zona que nos vive, tenerlo en las manos.
Pues muy bien, ojiplática me he quedado yo con esta recomendación. Recordamos su título, Terra Última, el descubrimiento de nuevos un nuevo continente con el que vamos a descubrir criaturas bastante curiosas en este mundo imaginario. Bueno,
totalmente.
Querida Beatriz, que ya tenemos tarea para este fin de semana. Gracias por estas recomendaciones lectoras.
Muchas gracias a ti, Rosa. Ya sabes que puedes encontrar muchas más en mi perfil de Instagram, @BeatrizMillán.
Muy bien, te seguimos y te leemos. Un besito, Beatriz Millán, gracias.
Un abrazo, chao.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a echarle el último vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. Arrancábamos la noche hablando de lo importante que es donar sangre en estos momentos, porque con tantos contagios las reservas están muy bajas y hay que intentar revertir esta situación cuanto antes. Decíamos que donar sangre es regalar vida, y la vida está llena de sueños que empiezan cuando somos niños. Los hay que quieren ser paleontólogos, otros que quieren crear medicamentos, una que quiere dedicarse al turismo, un futuro economista, un banquero, una empresaria, activista, un cooperante, ¿por qué no? Tenemos inquietudes de todo tipo, Ana Huertas.
Pues sí, la verdad es que sí, y algunas pues pueden sorprender más que otras.
De pequeño yo quería ser piloto de coches o de motos, pero al final pues se quedó en un sueño incumplido y al final terminé siendo ingeniero. Un saludo.
Bueno, no está mal.
Todos terminan siendo ingenieros, ¿eh? Es que hay tantas ingenierías, ¿te has dado cuenta?
Y para todo, y además sí. Es que son tan importantes, sí. Y tan útiles. Por cierto, en este caso, hablando de pilotos, la película Top Gun marcó mucho a toda una generación y ha hecho mucho daño, ¿eh? Y luego, cuando empezó Karate Kid, todos queríamos ser karatecas de mayor, ¿eh?
En
también
fin.
Te digo.
Hombre, yo tuve una época que quería ser espía, por supuesto.
¿Ves?
En fin, vamos a escuchar a otra gente.
Hola, buenas noches. Pues yo de pequeña siempre jugaba a ser profesora. Ponía mis muñequitos y a mis peluches, los sentaba, les daba unas libretitas y yo me ponía enfrente de ellos con mis libros, mis cuadernos, mis rotuladores de todos los colores, subrayaba, les hacía enunciados y a eso jugaba. Ahora tengo un montón de hojas, un montón de bolis, pero no soy profesora. Ahora soy administrativa. Ha cambiado un poquito todo.
Bueno, sigue enredada entre papeles y bolígrafos.
Sí, sí, totalmente, eso sí.
Pero ¿quién no ha jugado a ser maestra de pequeña? Que tú también tenías una pizarra para escribir con su tiza y su cosa.
Sí, además me encantaba. Y por un lado era de pizarra y por otro de rotulador.
Exactamente.
La tengo en la cabeza.
Ahora las nuevas son así, la que tiene mi hijo es así. Yo creo que todas las niñas, los niños no lo sé, pero todas las niñas en algún momento hemos querido ser profesoras. No conozco ninguna que no lo haya pensado.
Profesoras y peluqueras, las dos cosas.
Exactamente.
Pero luego hay otras personas que también son más originales, otras niñas.
Hola, pues bueno, yo cuando era pequeña tenía súper claro que quería ser arqueóloga. Me encantaban los dinosaurios, me encantaba todo lo que tenía que ver con fósiles, con todas esas cosas. Y yo quería ser arqueóloga sí o sí, pero obviamente hoy en día no soy arqueóloga. Y bueno, la vida me fue llevando por varios caminos y ahora mismo soy diseñadora UX UI, que es de producto digital.
¿Diseñadora UX UI? ¿Cómo suena eso, no?
Sí, muy gracioso, ¿eh?
UX UI. Oye, ¿cuántos sueños y cuántos recuerdos hemos compartido esta noche con los oyentes? Muchísimas gracias por contarnos esta parte tan importante de vuestra vida, porque esto nunca se olvida, ¿eh?
No.
Está claro que todos sabemos lo que queríamos ser siendo pequeños de mayores,
sí,
¿no?
Sí, y lo cumplas o no, yo creo que te marca al final.
Exactamente, y lo tienes ahí en tu rinconcito y cuando sacas el tema, pues yo quería ser, y al final ha sido muy entretenido. Bueno, gracias a todos por vuestros mensajes, y aunque nosotras nos vamos ya, seguimos pendientes de todo lo que nos quieras contar en las redes sociales del programa. Volveremos la próxima semana en la madrugada del viernes al sábado, y hasta entonces nos buscas en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
Y como no, también en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, que nos escuchamos, como siempre, en el 687-08-9770.
Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y, como siempre, te dejamos en muy buena compañía. Ahora llega El Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido mío, ¿qué nos traes? Muy buenas, Pulpo.
Hola, Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues cuando tú acabes, nosotros comenzaremos a poner las calles y lo vamos a hacer como cada sábado. Ya sabes que toca repasar los mejores momentos de Poniendo las Calles de esta semana, y por eso toca hablar de los deportes de riesgo, de cómo lo viven esas personas que los practican y de lo incomprendidos que se sienten por el resto de la gente. Esto es alucinante. También vamos a rememorar en el Pasan Cositas la historia de una persona pakistaní que, intentando huir de un matrimonio concertado, pues ha alquilado diversas vallas publicitarias donde se lee "sálvame de un matrimonio concertado". Yo pienso que no tiene límite la gente en pleno siglo XXI. Es impresionante. También vamos a recordar esos momentos que vivimos en el programa durante la semana, en el que abrimos el teléfono del estudio para que nuestros ponedores pues nos cuenten cómo están poniendo las calles, a qué se dedican y ese tipo de cosas. Y por eso queremos recordar a Cesario, que es una persona que tiene 82 años y que tiene una bonita historia que contarnos. También tuvimos en el programa a Beth, y nos estuvo hablando del último concierto de su gira Origen, que se celebró el jueves en la Sala Galileo Galilei. Y por supuesto nos vamos al cine con Jerónimo José Martín, y hablaremos de las vacunas contra el COVID con Jorge Alcalde. Es decir, que tenemos un totum revolutum, que nos lo vamos a pasar muy bien. En cuanto tú acabes, pues seguiremos poniendo las calles y levantando España. Un besito.
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, Pulpo. Bueno, lo dicho, que nos vamos ya con este ritmo así de animadas, que llega ya el fin de semana. Recuerda que si te has perdido algún momento del programa, lo puedes escuchar a través de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en cope.es y a través de las diferentes redes sociales del programa. Ana Huertas, gracias,
A ti siempre.
Besitos y hasta la próxima semana.
Chao.
Agradecida también a nuestros técnicos, a Chechu Martínez, gracias también a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía, como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado, hasta la semana que viene, sé feliz, adiós.